Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es la 1:35 de la madrugada, una hora menos en Canarias, y aquí me tienes, una madrugada más de martes, pasando las páginas del calendario. Una, dos, tres... Apenas quedan 10 días para que estrenemos estación, ¿sí? Llega el verano, llega el mar, el sol... Para muchos, la mejor época del año porque se asocia con las vacaciones, claro, y con los viajes. Las playas se nos inundan de sombrillas, de toallas, incluso neveras para mantener la bebida fresca. Millones de personas ocupan las costas españolas, pero la diversión siempre tiene que ir acompañada de la precaución, la nuestra, y la atención de los socorristas. ¿Conoce su historia? Vamos a hacer un viaje de su pasado a su presente y su futuro. En su origen, el término socorrista se refería a las personas que velaban por la seguridad de quienes cruzaban los océanos. Así, las primeras informaciones relativas a su historia de salvamento apuntan a China, en concreto a la asociación Qingqian, fundada en 1708. Esta práctica comenzó a extenderse. Empezaron a desarrollarse estaciones de salvamento y más tarde llegaron los botes de rescate. Y hoy por hoy, el presente y el futuro pasa por los drones. ¿Sabes cuánto tiempo se puede ahorrar en el rescate de una persona con la ayuda de un dron que se adelanta al socorrista, aunque éste vaya en moto acuática? Casi un minuto. Lo que a la hora de salvar una vida, te podrás imaginar, es vital. En unos minutos vamos a conocer cuál es la situación en España en cuanto a salvamento en playas, pantanos y piscinas. Lo vamos a hacer de la mano de la Federación Española de Salvamento y vamos a averiguar cómo es un rescate apoyado con drones. Hasta entonces, te presentamos nuestro tema contigo, nuestro querido oyente, nuestro querido búho, hoy con Miguel Palazón. Buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
Y parece que la noche va de sorpresas.
Sí, ¿sabes por qué?
No.
Mira,
sorpréndeme.
Primera de la noche. A ver, un hombre ha conseguido abrir la caja fuerte que estaba expuesta, en un museo estaba expuesta una caja fuerte, No era la caja fuerte del museo. En Alberta.
Forma parte de una exposición, ¿no?
Efectivamente, de la exposición. Esto ha pasado en Alberta, en Canadá. Esa caja fuerte llevaba 50 años cerrada hasta que llegó Stephen y dijo 20, 40, 60. Probó esa combinación y funcionó.
20, 40, 60. Pues tampoco era una combinación demasiado rebuscada, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
¿Nadie la había hecho hasta entonces?
No, por lo visto no. Llevaba 50 años cerrada esa caja fuerte. Dentro había una cajetilla de tabaco, una hoja de pago y una libreta de pedidos de un restaurante. Por lo visto, la caja había estado en un hotel inaugurado en 1906 y fue donada al museo como objeto de exhibición hace 30 años. Y a raíz de esto, te preguntamos, querido búho, ¿con qué has sorprendido, con qué has dejado con la boca abierta a tus amigos, a tu mujer, a tu marido, a tu gente? Cuéntanoslo con una nota de voz en nuestro WhatsApp 661-201-512. En nuestras redes sociales, en Facebook somos La Noche de Cope, en Twitter @lanochedecope. Estamos con el hashtag La Noche Sorprende.
La noche sorprende.
No sé qué he dicho, la noche sorprende.
Sorprende.
Me trastabilla.
Me tienes sorprendida.
¡Ay, qué bien!
Muchas gracias.
A ti. Sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why.
Lo dicho, que el verano ya está a la vuelta de la esquina. Seguro que estás soñando con él e incluso ya tendrás tus fechas de vacaciones, ¿verdad? Más calorcito, días más largos, apertura de piscinas. Algunas ya llevan abiertas desde mediado de mayo en algunos municipios. Los chapuzones en las costas españolas, los primeros baños también en los pantanos, las palas, la protección solar, las toallas. Esto es como la cara A, ¿no?, del verano. Pero luego también tenemos una cara B. El mar, los ríos, las piscinas, los lagos, todos esconden su peligro. Fíjate que en 2018 murieron en España 373 personas ahogadas. 3 de cada 4 víctimas eran varones de nacionalidad española. La playa es el lugar donde más muertes se contabilizan, casi el 45% de las mismas. Un dato que refuerza el rol del socorrista. Hemos hablado con José Palacios Aguilar, técnico de salvamento acuático y profesor de la Universidad de A Coruña.
Vamos a lo más positivo. 124 personas estaban muertas, pero gracias a que los socorristas intervinieron de forma inmediata, lograron sacar adelante la vida de 78 personas. Un 63% de éxito que ni siquiera lo tienen los mejores hospitales.
Y el motivo fundamental era la inmediata intervención de los socorristas. Desde luego es la primera figura a la que tenemos que avisar si somos testigos de un ahogamiento. En su ausencia, la solución pasa por llamar al servicio de emergencias 112. Nos escucha ya Jessica Pino, responsable del Informe Nacional de Ahogamiento realizado por la Federación Española de Salvamento. ¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches.
Jessica, sin querer atosigar con cifras, ¿cuáles son los números más preocupantes de este informe de 2018?
Bueno, sí, no vamos a enrollarnos con las cifras, al final los números hablan por sí solos, pero sí que es verdad que la cifra que más nos preocupa sobre todo es en edades, ¿no? Que al final pensamos que los menores son los que están más desprotegidos, pero el dato más preocupante se produce en los mayores de edad, sobre todo en la tercera edad, que son las personas más vulnerables de padecer un riesgo en este medio acuático y que al final no se está tomando ninguna medida para, bueno, pues para que no ocurran estas cifras. Y sobre todo es un dato que se repite constantemente, es la vigilancia, que al final en torno al 80% de las muertes se producen en espacios donde no había vigilancia.
¿Por qué la muerte de personas mayores de 75 años? ¿A qué se debe? ¿Por imprudencia o por falta de recursos?
Realmente es una mezcla de todo. Al final no son conscientes de la capacidad que tienen natatoria o de los recursos que tienen de salir ante cualquier peligro que pueda acontecer en estos espacios acuáticos y por tanto son mucho más vulnerables. Pueden haber sido nadadores, pueden pensar que pueden llegar, imagínate, hasta las boyas en una playa y piensan que no va a pasar nada. Además son usuarios que van a las playas a primera hora de la mañana cuando a esas horas igual todavía no está activo el servicio de socorrista. Por tanto, cualquier cosa que les pueda pasar, además van solos también a las playas a nadar un poquito por las mañanas, al final no hay nadie que les pueda auxiliar.
Claro, no, a esas horas todavía no está en marcha ese servicio de socorrismo. La mayoría de las muertes se registran en la playa. ¿Cuáles son las más peligrosas de nuestra costa?
Pues bueno, lo primero es que no todas las zonas de la playa están vigiladas. Tendemos a desconocer cuáles son esas áreas que están vigiladas. También tendemos a no respetar el color de las banderas. Sabemos que rojo es prohibido bañarse, amarillo es bañarse con precaución, siempre siguiendo las indicaciones del socorrista, y verde que hay un baño libre. Pero hay veces que no respetamos esos colores de las banderas, no sabemos si hay áreas vigiladas y no tenemos suficiente respeto a lo que nos indica el socorrista. Muchas veces están patrullando por la orilla y nos indican las zonas de corriente, que son las más peligrosas, y pensamos que, bueno, por ejemplo, un caso muy particular, ¿no? En las zonas donde no hay olas, la gente piensa que son las zonas más seguras, y al final son esas zonas las que son las corrientes, donde se producen las corrientes de retorno que te alejan de la orilla. Por tanto, siempre seguir las indicaciones de los socorristas.
Uy, ahí nos solemos confiar, y más con niños pequeños, que siempre buscamos el mar en calma.
Claro, al final piensa que las olas que llegan a la orilla tienen que retornar y vuelven por esos sitios donde no hay olas. Al final tú piensas que no hay oleaje, que está todo tranquilo y esas son las zonas más peligrosas. Por tanto, hay que atender a esos consejos del socorrista y cuando esa persona que es el único que nos puede garantizar la seguridad en la playa porque la conoce, nos está diciendo que en esas zonas no nos podemos meter, pues hay que hacerle caso. Porque al final ponemos en riesgo nuestra vida y sobre todo ponemos en riesgo también la vida del socorrista, que al final tiene que hacer una labor preventiva y en último momento tiene que hacer el rescate.
Jessica, ¿qué podemos hacer si somos arrastrados por una resaca?
A ver, lo que solemos decir siempre es mantener la calma, pero eso es muy difícil. Al final, las corrientes de retorno lo que hacen es alejarnos de la orilla, pero hay un momento en el que podemos salir por los laterales. Lo más sencillo es dejarnos arrastrar un poco e intentar nadar paralelo a la costa, porque por los laterales es donde se puede salir. Si intentamos salir de frente, es imposible que podamos con esa fuerza de la corriente de retorno, si es muy importante, aunque seamos muy buenos nadadores. Por tanto, lo mejor es dejarse arrastrar un poquito, guardar la calma, que es muy complicado, pero lo tenemos que saber hacer, y luego nadar paralelo a la orilla.
Sobre todo también para no agotarnos al nadar a contracorriente. Claro, simplemente intentar mantener la mente fría y darnos cuenta por dónde va a ser más fácil salir de esa corriente que nos está arrastrando.
Claro, al final nadar a contracorriente es imposible. Hay personas que incluso son nadadores que saben, que tienen muy buena capacidad natatoria, pero que al final se quedan también en ese tipo de corrientes. Por tanto, lo mejor es no luchar contra ello.
Jessica, los ahogamientos también se dan en ríos y en pantanos. La prudencia está detrás de muchas de ellos, ¿no?, como causas principales. ¿Qué otros motivos hay?
Sí, al final eso es un gran desconocido, porque todos nos vamos a los espacios principales, ¿no?, como son las playas. Bueno, las piscinas se producen muchos menos porque son espacios acotados, pero los grandes conocidos son los ríos, los pantanos, los embalses, que muchos de ellos son zonas habilitadas para baño, que incluso hay playitas cercanas a los ríos, que son las playas fluviales, y hay mucha gente que también hace turismo de interior y disfruta de estos espacios. Como desconoces lo que puede pasar, tiendes a pensar que nunca va a pasar nada. En estos sitios no hay corrientes, el río es la corriente que tiene, pero al final lo que no sabemos es lo que pasa por el fondo. Uh-huh. Suelen ser aguas muy turbias, que pueden arrastrar desde troncos a otros tipos de elementos que se nos pueden enredar en las piernas mientras estamos disfrutando, y al final pues quedarnos atrapados en estas zonas.
¿Se requiere un número más elevado de socorristas en las playas que en las piscinas españolas?
A ver, es que en estos momentos hay un problema, porque no todas las playas se cubren con socorristas. Al final, como no tenemos respeto al socorrista y la formación de los socorristas, hay que pensar que los socorristas tienen 3 meses de duración de trabajo. Entonces, muchos de ellos pues no les compensa trabajar estos 3 meses y se van a otros trabajos u otra formación profesional que les mantiene durante todo el año. ¿Necesitamos más socorristas? Por supuesto. Pero no solamente más socorristas, sino también más material auxiliar que les permita a estos socorristas realizar sus rescates. España es un lugar donde hay muchísimos kilómetros de costa y no todas van a ser cubiertas por socorristas. Pero sí que es verdad que hace falta más socorristas, más personal cualificado.
Cuando te refieres a material auxiliar, ¿a qué te estás refiriendo exactamente, Jessica?
Pues mira, desde tablas de rescate o motos acuáticas, algo que garantice que los socorristas puedan llegar a la víctima con mucha más rapidez para auxiliarla. Y luego, por supuesto, una vez que la víctima está recuperada en la orilla, tener desfibriladores para si la persona está en parada cardiorrespiratoria, poder sacarse.
Uh-huh. El año pasado la playa de Sagunto contó con la ayuda de drones. ¿Qué te parece?
Pues la verdad es que todos los materiales que se puedan utilizar para localizar a las víctimas y para agilizar ese rescate son bienvenidas. A mí los drones me parece que es un material de rescate, no de rescate, sino de auxilio, de localización y auxilio muy importante en estas zonas, y que la mayoría de los ayuntamientos deberían apostar por ellos.
Jessica, me voy a despedir de ti, pero me voy a quedar hablando de drones para ver hacia dónde va el presente. Iba a decir el futuro, pero debería ser un presente de los drones en nuestras playas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, muchas gracias.
Nos está escuchando Ander García, director técnico de Drone by Drone. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Precisamente para actualizar esta iniciativa, los drones como material auxiliar, como complemento, ¿no?, de la labor del socorrista. De momento vosotros lo habéis hecho de manera experimental en playas de Vizcaya, ¿no?
Sí, hemos desarrollado un sistema que ha sido probado ya de manera eficaz tanto en playas de Vizcaya como en Guipúzcoa, y en diversos simulacros, y bueno, sí que se ha detectado y se ha constatado la eficacia de la herramienta complementaria al resto de herramientas.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo funciona exactamente como ayuda, como complemento, como herramienta de trabajo el dron? Podríamos decir como compañero del socorrista, claro.
Sí, Drone by Drone ha diseñado o ha estudiado un sistema denominado Rescue, es un sistema de auxilio inmediato a bañistas en apuros, a bañistas o a practicantes de deportes náuticos, a trabajadores del mar, que tienen en cuenta los colectivos más vulnerables, como los mayores y los niños. Este sistema está basado en tres componentes. Uno es el dron, como bien dice, sí es el, digamos, el protagonista. Y luego otros complementos son pulseras y una aplicación que controla tanto el dron como las pulseras. El sistema se basa en repartir de manera masiva pulseras por todos los usuarios del litoral, de las costas, de las playas, de los bañistas, de tal manera que en caso de que haya un apuro, el bañista acciona la pulsera y esta, a través de la aplicación del control, que está siendo supervisada totalmente por los socorristas, lanza al dron al sitio donde se está acudiendo la emergencia y el dron se posa encima de la emergencia, lanza un flotador y espera hasta que los medios tradicionales de emergencia, pues como son los socorristas o las motos de agua, llegan hasta el lugar. De tal manera que se presta a ese bañista un auxilio inmediato en esos momentos o en ese periodo de escasos segundos en los que es vital.
¿Qué ventajas clave tiene el sistema?
La ventaja principal es la rapidez. La rapidez de actuación no necesita que haya una detección temprana por medio de los socorristas y lo que se intenta es que el propio bañista, al detectarse en apuros, porque tiene algún problema, pues porque le está arrastrando una corriente, pulse ese botón de emergencia, el dron acude de manera automática y se gana muchísimo tiempo. La rapidez es fundamental en este tipo de sucesos.
¿Tiempo que gana el dron a la llegada del socorrista?
Bueno, pues en el simulacro de Zarauz, donde los socorristas contaban con motos de agua que ya estaban preparadas para echarse a la mar desde la propia arena, el dron, ante la detección de la emergencia, tardó en llegar apenas en 10 segundos y ganó la moto pues por 45 o 50 segundos en una zona que estaba más o menos acotada y que era conocida para la moto de agua. La playa de Zarauz es muy grande, es una de las más grandes del litoral cantábrico. Y bueno, pues desplazando drones de manera estratégica somos capaces de atender a cualquier emergencia con un minuto o dos minutos de antelación respecto de una moto de agua, por ejemplo.
A pesar de este avance tecnológico, sigue siendo fundamental e imprescindible la figura del socorrista.
Está claro que el dron es un complemento al socorrista y, de hecho, todo el sistema está monitorizado por los socorristas y es únicamente un complemento a su trabajo. Sin la figura del socorrista, el dron no puede trabajar de manera solitaria y simplemente pues es una pequeña herramienta.
¿Quién asumiría los gastos, por ejemplo, de las pulseras que se repartirían entre los bañistas?
Tenemos varios sistemas de explotación del sistema. Nosotros lo que nos dedicaríamos es a ofrecer ese sistema y controlar los drones, porque siempre tiene que haber un piloto supervisándolo. Y las pulseras, pues hay diferentes medios, mediante patrocinio de empresas, mediante las gestoras de la seguridad en las playas, los ayuntamientos, las diputaciones. Hay diferentes fórmulas de trabajo y, bueno, un poco pues depende del cliente, puede escoger una u otra.
¿Y en qué punto está el proyecto? Porque decía Jessica, hombre, sería ideal que los ayuntamientos pusieran en marcha el sistema de drones en sus playas. ¿Está costando su implantación? ¿Correría a cargo precisamente de los ayuntamientos los gastos?
Sí, al final es un servicio que prestaría el ayuntamiento como complemento a su sistema de socorrismo tradicional, bien a través de las adjudicatarias de esos servicios o bien el propio ayuntamiento como mejora. Nosotros en Vizcaya, por ejemplo, tenemos la tesitura de que la Diputación Foral de Vizcaya es la gestora de toda esa seguridad en las playas y gestiona todas las playas, mientras que en Guipúzcoa, por ejemplo, los ayuntamientos son los responsables de esos servicios.
¿Y qué falta para que ya se implante?
Bueno, pues falta un poco de decisión por parte de la administración de que el dron como herramienta sea visto como una ayuda, no como algo de ciencia ficción, sino como una herramienta que está disponible, es cercana y que bueno, pues que tenga que implantarse poco a poco. La sociedad, lógicamente, pues lo ve con cierto reparo, porque no dejan de ser máquinas voladoras, robots que pueden estar o no bien controlados. Entonces, bueno, yo creo que hay que todavía vencer.
Pero yo veo una cosa que no me queda clara y es que por cada dron tiene que haber un piloto, ¿no? Que sería un trabajador más que estaría en la playa junto con el socorrista, entiendo.
Sí y no. El piloto puede ser una persona ajena al propio trabajo del socorrista o puede ser parte del servicio de socorrismo de la propia playa.
Uh-huh. Son fáciles de manejar, entiendo, entonces.
El dron en este caso va de manera automática, despega automáticamente, hace un vuelo de crucero hasta el punto vertical donde donde está sucediendo la emergencia y lanza el flotador de manera automática y espera en estacionario pues hasta que lleguen las ayudas humanas, ¿no? Entonces, tiene que hacer una supervisión un piloto, pero no tiene que pilotarlo, porque el sistema que hemos desarrollado y ya hemos probado funciona de manera automática.
Qué interesante. Bueno, pues muchísimas gracias. Todo un mundo se nos abre ahora en el mundo también del socorrismo, gracias a los drones. En todos los ámbitos de nuestra vida, nos despedimos de Ander García, que es director técnico de Drone by Drone. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, gracias a vosotros.
¡Ay, qué poquito queda de verano!
¡Calla, no me lo digas! ¡No me lo digas!
Dos días.
Estoy viendo ya la playa ahí.
Vuelta y vuelta. ¿Palazón, tú eres de los que te pones como los cangrejos?
Pues tengo que decir que no soy nada de tomar el sol. Porque no, me da la arena. No. Yo soy de estar dentro del agua chapoteando.
Fíjate, aquí un alicantino que va huyendo de la playa. Bueno, por lo menos se pega el chapuzón.
Eso sí.
En unos minutos vamos a presentarte, querido búho, a Garbo. No sé si conoces la historia de Juan Puyol, alias Garbo. Fue un doble espía español que salvó vidas a miles. Engañó a Adolf Hitler. Consiguió hacer creer a los nazis que el desembarco de Normandía en realidad se iba a producir lejos de allí. Y claro, enseguida, cepo, ahí. Ahí fue la caza, el desembarco del día de... Bueno, será uno de nuestros temas de apertura para las 2 de la madrugada. Te invito a que te quedes con nosotros. Y mientras, estamos esperando tus grandes sorpresas. ¿Con qué has dejado boque abierto a tu gente, a tus amigos, a tu esposa, a tus hijos? ¿Eres un manita? ¿Se te da bien la cocina? Por ahí van los tiros, ¿no?
Fíjate. Por ejemplo, Manu de Zaragoza demostró hace poquito sus aptitudes como portero de fútbol.
Hola, buitos, ¿qué tal? Soy Manu de Zaragoza. En un partidico de fútbol que jugué en Navidades, que la verdad es que jugué de portero y se quedaron bastante sorprendidos por lo bien que jugaba y por lo que saltaba y todo. A ver, no soy pequeño, ¿vale? O sea, yo mido unos 70 y peso 100 kilos. Claro, se quedaron alucinados de palo grande que estoy, de la agilidad que todavía me queda.
Claro, no es nadie, Joder, Manu, ¿eh?
¿Y lo que le tiene que quedar?
Claro.
Muy bien, Manu,
oye,
así me gusta.
Y mira qué detalle, qué bonito lo que hizo esta búho por una amiga.
Sorprendí mucho a una amiga en fin de año. Tenía a su marido ingresado en coma 3 años y no se iba a tomar las uvas. Yo hablé con ella media hora antes y me dijo que estaba sola con su hija, cogí el coche con uvas y me fui corriendo a su casa. Y llegué justo a tiempo para tomar las uvas juntas.
¡Qué bonito!
En las campanadas.
Me ha dejado los pelos de punta.
¡Qué bonito!
Sí.
Estamos preguntando a nuestros búhos eso, ¿con qué fueron capaces de sorprender y dejar con la boca abierta a su familia, a sus amigos? Nos lo pueden contar en Twitter, @lanochedecope, en Facebook, La Noche de Cope, o en WhatsApp, en el 661-201-512. El hashtag que podemos utilizar todos es La Noche Sorprende.
¡Gracias!
¡A ti!